En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo día lunes de la última semana de julio. Se pasó, créelo, qué heavy. La próxima semana ya estamos a agosto y vamos a tener a la gente así como marcando los días para pasar agosto.
¿Cómo? No, yo tengo los días contando para el 18 de septiembre.
Eso es verdad, yo también.
Sí,
yo también.
Como que agosto es el tránsito para septiembre.
Ya, pero ya lo escucharon, metió la cuchara. Obvio. Y efectivamente está aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, Marcelito Brunet. ¿Cómo estás, Marcelito?
¿Cómo están, niñas? ¿Todo bien?
¿Tienen ni problema de pensar en pasar agosto?
Tengo una muy mala historia, una historia relativa. Mi papá, siempre ha sido el chiste, siempre, no, es que vamos a pasar agosto. Y tuvo la mala ocurrencia, irónico, como hasta el final de morirse en agosto.
Achuta.
Así que, ahora, claro, probablemente si estuviera escuchándonos, que está desde el cielo escuchándonos, él sabe que esto es otra ironía más muy propia de la tele.
Claro.
Por favor, no hagas ese tipo de bromas que te pueden funar, digamos, por estar bromeando.
Exactamente, que no se pueden hacer bromas.
¿Por qué? ¿No está escuchando el cielo?
Ah, no se pueden hacer bromas, pero aquí tengo a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, a nuestra Ivette, única, grande y nuestra. ¿Cómo estás? De un ruch. No es un rojo, es distinto este rojo.
No, el mismo siempre.
Está bonito.
Sí, este se llama Catwalk.
Catwalk. Bueno, con el rouge. Catwalk.
Y a tirar la talla que es muy frente a pista tu rouge, pero bueno.
Uy, no me ofende.
No, no, el de ellos es más rojo. Tiene más naranja. Tiene más naranja. Ese tiene un poquito de burdeo, un poquito.
Me encanta el análisis de colorimetría que hace la.
Aquí la colorimetría.
Quienes pintamos sabemos de eso.
Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que uno que es más trigueña, con el tono oliva de fondo, ¿cachai? Como que tiene que ser unos rojos más oscuros. No tan fuerte.
Pero antes de partir hablando de nuestra actualidad, tengo que partir contando que ayer fui a ver La Odisea porque me invitó mi hijo. Yo no quería ir a verle todo, pero fui. Y tengo que decir que la película en sí, como completo, un todo, es extraordinaria. De realmente muy bueno los racontos, la versión Nolan de cómo contar La Odisea. Estuvo muy buena, más allá de que hay errores, que hay cosas que no están, y quienes hemos trabajado el texto, yo tengo un club de lectura y hemos trabajado el texto, efectivamente hay cosas que no son igual, no es el libro, es una película. Y más allá de todas las críticas que se habían hecho in advance, sobre todo por múltiples publicaciones en las redes sociales, atacando la película de inmediato como algo woke y presentando que Aquiles iba a ser mentira. Aquiles no aparece en la película porque es La Odisea. Aquiles se muere en la Ilíada, ya, por lo tanto La Odisea es después, ya no sale Aquiles. No es de mayor importancia el hecho de que digamos Elena de Troya, y ahí vino la gran discusión de que la comparación con la película del 2004 con lo que es ahora, en fin, Elena de Troya era griega, por lo tanto es poco probable, no era nubia, que hubiese sido, digamos, de color oscuro, no hubiese sido negra.
Es que eso te iba a preguntar, pero más allá,
¿cómo
de
incluye
eso?
No, es que más allá de eso, es un personaje tremendamente secundario en La Odisea, que solo aparece a través de un raconto. Lo que sí a mí me hizo ruido es otra cosa. Elena de Troya es la mujer más bella del mundo y hay que reconocer que Lupita es bellísima. Más allá de eso, ella era hermana, Elena de Troya, de Clitemnestra, que era la mujer de Agamenón, así como, digamos, Elena era la mujer de Menelao. O sea, dos hermanos casados con dos hermanas. Pero claramente en la Ilíada aparece ya un poco esa rivalidad de la hermana más linda y la hermana más fea. ¿Ya? Y aquí lo que jugaron es que Lupita hace los dos roles.
¿Ya?
Y por lo tanto son como si fueran hermanas gemelas. Y si tiene una gemela, entonces no es la más linda del mundo.
No, pues no puede, claro.
Dejo solo ese el punto. Ahora, más allá de esos puntos menores, es extraordinaria. Es una historia que se enfoca en lo humano, en reflexiones que creo que vale la pena hacer un doble clic Seguramente voy a preparar un video para analizarlo, en el que se entra en temas filosóficos súper profundos, y que hay que decir que la Anne Hathaway es una extraordinaria Penélope,
extraordinaria,
y Telémaco también extraordinario, y hay que decir que Pattinson actuó muy bien también, porque es detestable. Detestable. Y cuando alguien que nos cae bien y que nos encontramos buen mozo pasa a ser detestable, quiere decir que actuó muy bien.
Muy bien.
Así que nada, decirle que vale la pena. Vale la pena que la vean. Dura 3 horas, pero no se hace en 3 horas. Y yo fui con mi hijo, con su polola y con un amigo de él, y que los adolescentes encuentren que en 3 horas, o sea, se la hizo corta, vale la pena. Creo que va a ayudar para acercar la historia al presente, y por lo tanto voy a tratar de hablar con Joseph Pearce, profesor nuestro de la Red Cultural, británico, digamos teórico de literatura, que hace años atrás hicimos un curso en la Odisea, pero le voy a llamar para ver si ofrecemos un curso que se los altamente recomiendo, es en inglés, pero yo hago traducción simultánea.
Maravilloso. ¿En serio?
Sí, ¿seguro? ¿Sí? No te cuesta. Él habla, yo hablo encima.
¿Qué ha agrado escuchar todo esto entre tanto chino, tanta parvularia, tanto refugio, digamos? Es agradable escuchar de cosas más cultas, fíjate.
No, por eso me pareció interesante, porque sobre todo
parda.
Yo creo que cuando uno mismo estaba en esa parada, de hecho mi marido no quiso ir, ay, no quiero ver esa película. Y yo, la verdad es que como me invitó mi hijo, dije, vamos, que el pipito me llame, me diga, vamos, mamá, ya vamos. De hecho, yo me puse con las cabritas, con cachai para todo, ¿sabes?
Qué rico.
Sí, pues, así que estuvo como rico. Es que hace tantos años no iba al cine. Es extraordinario ir al cine.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine?
O sea, te juro que yo creo que estaba calculando que, no sé, deben haber sido por lo menos unos 5 años.
Yo la última vez que fui al cine, yo no sé, Libet, pero la última vez que yo fui al cine fue antes del estallido social, fue Star Wars.
Yo te juro que no me acuerdo.
O sea, mucho tiempo.
Mira, nos pusieron música de antaño. De antaño, porque, ¿viste? Bueno, en fin.
Yo tengo que escuchar.
Pero era una forma interesante de partir este día lunes, sobre todo porque así tenemos recomendaciones de películas. Vi además la otra cosa que me encanta y siempre me encantó en el cine, son los trailers de las películas que se vienen. Entonces ya quedé como con varias que quiero ver, ¿ya? Así que volveré al cine. Es una muy buena...
O sea, yo la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al
cine.
¿Viste?
Hace tiempo, pero hay que volver al cine.
Que no sé, no me vale como la pena en realidad. No he encontrado películas que valgan la pena de ir.
Esta vale la pena.
Estamos en la época de recomendaciones. ¿Yo puedo hacer una recomendación?
Dale, dale.
Óscar Astroza, Natalí, gran autor, un tipo que es tremendamente culto, inteligente y particularmente muy claro en materias económicas, sacó un libro que se llama La Impronta, de la editorial Z y E. Ustedes me imagino que conocen la editorial Zorros y...
Sí, y Erizos.
Y Erizos, digamos. Hitos y asimilación del capitalismo en Chile. Muy entretenido, fíjate, se lee muy rápido, muy bien escrito. No, bien, buenas recomendaciones. Así que si quieres comprarlo, yo lo recomiendo encarecidamente.
Bueno, y vamos a la actualidad porque han pasado varias cosas. Seguimos todavía a punto mega reforma. Particularmente tenemos la cola final. Que yo
el
creo
último
que
tramo que le
el último, claro, pero el tema de las compensaciones que no quedó resuelto, que sí. No quedó resuelto en la discusión del Senado, básicamente por razones ideológicas, porque uno diría, al momento, la izquierda reclamaba de que por las contribuciones iban a dejar de percibir los municipios una cantidad de plata. Se ofreció reponer el fondo común municipal, es decir, que las comunas más necesitadas siguiesen recibiendo esa plata, marginando a las comunas más importantes, digamos, a las comunas que más recaudaban, digamos, los más importantes en recaudación,
sí, claro,
que eran las 4 comunas, digámoslo así. Y luego se ofreció sobre la mesa el entregarle el 100% a todas por igual, pero la izquierda reclamó al principio y la izquierda reclamó al final. O sea, no aprobaron el Senado y ahora están reclamando básicamente porque esto sería favorecer a los más ricos. Entonces aquí viene la pregunta, dice, al momento de las comunas, no sé, pongamos el caso de las Condes, uh-huh, de lo que persigue por contribuciones, hay que decir que un 65% de lo que persigue va al fondo municipal, por lo tanto son los que más aportan, ¿ya? Y por lo tanto, si van a recuperar el 100%, eso seguiría siendo así. Y entonces no comprendo su pataleta, podríamos decirlo de esa manera, no la puedo comprender, excepto por ideología y excepto por su odio a los ricos. Y lo digo así porque creo que con tal de que los ricos no sean más ricos, están dispuestos a que los pobres sean más pobres, porque no lo probaron y le están discutiendo, les están entregando el 100%, y entonces alegan, dicen, bueno, pero es que es impuestos generales, lo vamos a pagar nosotros. A ver, es que momento, no están entendiendo nada, todo lo pagamos nosotros. Ya lo paga por un lado, lo paga por el otro, pero efectivamente la exención de contribuciones es un algo que es absolutamente necesario, era una promesa de campaña, partamos por ahí, pero además es un algo que tiene una aprobación ciudadana transversal, porque no es justo que alguien que ha pagado toda su vida, partamos de la base que las contribuciones son un impuesto espurio e injusto y establecido como algo que iba a ser transitorio, pero no hay nada más más permanente que lo transitorio en impuesto, ¿ya? Y por lo tanto quedó como forma permanente. Si me preguntan a mí, nadie debiese pagar contribuciones. Ahora, un adulto mayor de 65 años cuando pasa a ser pasivo, ya no tiene los flujos que tenía antes y por lo tanto esos comentarios como lo que dijo de Gregorio, que bueno, que se cambian de casa, es lo más desubicado que puede existir. O sea, es de una injusticia, porque la justicia es de darle a cada uno lo que es de propio suyo. Y por lo tanto no hay nada más injusto que quien pagó toda su vida y que de alguna manera colaboró toda la vida en este fondo municipal, que sí, además claro, se reparte, en fin, le quiten su casa porque después no o tenga que cambiarse de casa porque ya no le alcanza. Dicho eso, dentro de las cosas de la discusión aparecieron voces que dicen, bueno, nosotros no estamos dispuestos a firmar, voces del oficialismo, que plantean que no van a firmar una cosa así, de que le entreguen por impuestos generales lo mismo, mientras no haya de alguna manera un control de la gestión y del derroche de las municipalidades. Entonces, por ahí quiero partir, el derroche, porque si alguien no paga las contribuciones, lo pasan a remate judicial y le quitan la casa. ¿Pero qué pasa con alguien que derrocha el erario público? Porque a quien no le cuesta ganar algo, también tampoco le cuesta gastarlo. A ver, ¿con quién abro? ¿Quién abro?
Mira,
primero partir con algo que... A ver, al pan pan vino. Esto de que no, que van a recolectar menos plata, entonces que va a beneficiar a los más ricos. Mira, todo esto es discurso, palabrería para la galería. Al final del día la pregunta es una sola. ¿Quieren seguir ordeñando a la gente que ya pagó los tributos correspondientes? ¿Sí o no? Es eso. ¿Quieren seguir ordeñando a la gente? ¿Quieren seguir cobrándole doblemente a las personas que ya pagaron los impuestos cuando compraron sus casas, que ya pagaron los impuestos de los intereses, o sea, que ya pagaron los impuestos que involucra las compras, que ya pagaron los intereses del préstamo, del crédito hipotecario, que ya pagaron todo lo que tenían que pagar y quieren seguir viviendo a costa de lo que siguen pagando esas personas? Si es esa la pregunta de fondo, no hay otra. Una persona compró su casa, independiente de lo que le haya costado, si es que fue herencia, alguien la pagó en algún momento. Y aquello que se recauda hoy por motivo de las contribuciones está financiando la vida de otros. Es decir, están viviendo a costa de la gente que ya pagó. Es súper simple. Entonces, transparente. Sí, queremos seguir exprimiendo a la pobre señora que en verdad no tiene ni para vivir a veces porque necesitamos financiar más áreas verdes para esta comuna. Sí, eso se trata al final del día.
A ver, varias cosas. Lo primero, yo soy súper, súper, hiper, requete contra, ultra municipalista. A mí me gusta el municipalismo, yo trabajo asesorando municipalidades. Y lo soy porque soy un convencido de la descentralización, de partida. Que los gobiernos centrales en general tienden a ser más ineficientes que los gobiernos locales. Una cuestión que es casi un dogma. Segundo, hay mucho de caricatura en esto. Yo me permito recomendar una columna que escribí, que salió publicada hoy día en una radio de la competencia, digamos, que se llama Recortes por otro lado. La caricatura da cuenta de que son solamente ineficientes, inoperantes, que se llevan toda la plata, digamos, a un bolsón espurio, oscuro y arcano escondido, digamos, donde sacan la mano los ñoquis, aquellos que van a cobrar el mes una vez al mes. Yo me metí el fin de semana a revisar números para hacer esta columna y encontré las siguientes cosas. El 48% del presupuesto municipal corresponde a remuneraciones, más o menos dentro de los márgenes de, en general, de remuneraciones de las empresas en general, que se desglosa de la siguiente manera: 44% para educación municipal, o sea, profesores, incluso con SLEP, ¿eh? Ojo, antes era 60 precisamente por lo mismo, hoy día hay más SLEP. 27% en funcionarios de salud y un 29% solamente a gestión municipal. Esos datos del año 2024. La última fiscalización de Contraloría objetó de todo el monto de los presupuestos que tienen las municipalidades, solo el 1.3% de los gastos. Y objetó, o sea, no significa que sean necesariamente irregularidades, sino que están solo objetados. Hay un estudio del año 2025 del Centro de Políticas Públicas de la Católica que determina una cosa que a mí me parece súper sensato. Normalmente las irregularidades se les dice, no, es que los alcaldes de derecha, todo el tema. No, tampoco es tan cierto, digamos. Hay más irregularidades cuando el alcalde no tiene los recursos suficientes y ahí se producen los cruces, digamos, los problemas. Las fiestas, por ejemplo, son el 0.11% del gasto municipal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho de caricatura respecto de qué es lo que pasa con las municipalidades. Las municipalidades en general suelen administrar razonablemente de la mejor manera que pueden, porque de lo contrario se les va la reelección encima, los gastos, los recursos que tienen, y tratan de hacerlo en favor de su comunidad. Si solamente se dedicaran a pagar compensaciones políticas o pagarle sueldos a sus amigos, lo más probable es que no les iría bien. Digo esto porque me parece que la caricatura, además, y con esto complemento, digamos, la caricatura que hacen los alcaldes de izquierda respecto de que el Fondo Común Municipal al final va a terminar siendo compensado por arcas fiscales y no por una especie de impuesto especial, es una cosa ridícula. No tiene razón
no,
de ser.
Es que es ideológico,
en realidad. Bueno, todo esto es ideológico y está bien, en cierto modo. La decisión de Quirós de hacer recortes es una decisión ideológica, la comparto. La decisión de hacer recortes en ciertas áreas también tiene mucho de doctrinario y me parece que está bien. La posición de posición izquierdista, digamos, de los alcaldes de oposición es una posición ideológica que yo no comparto. Y no la comparto porque no tiene un asidero técnico. El acuerdo que hubo entre la Asociación Chilena de Municipalidades, entre todos los alcaldes, era que lo que había que exigir por parte del Ejecutivo era el reintegro del 100% de los ingresos.
Pues,
y eso se consiguió. Fin. No debería haber más discusión. Todo lo demás, de verdad, es palabrería, es demagogia, es un intento de Bodano de tratar de proclamarse como candidato presidencial anticipadamente.
Sí.
Así que no, yo en esto respaldo plenamente lo que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades. Creo que han hecho un gran trabajo en esto, han logrado generar un equilibrio adecuado entre y promover que el proyecto del gobierno salga a la luz y que por otro lado también tengamos no existe una merma o una pérdida económica por parte de los municipios en las gestiones sociales que deben realizar.
¿Te pasa también, Marcelo?
Pero aquí vamos a ir a comerciales.
Ah,
y te doy la palabra a ti.
¿Dale?
Sí, sí. Vamos a comerciales.
Vamos a comer, sí.
A comer,
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros de día lunes de esta última semana de julio. Y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos acompañándolo a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile. Y atención, estamos también ahora en televisión, así que hay que preocuparse de... Por eso el Ruch es tan importante, Ivette. Muy bien con el Ruch. Ahí marcaste un punto, subieron
dale,
rating,
dale con el Ruch, como
subió,
decía.
Subió el rating. ¿Y tienes algún datito tú?
Yo tengo un datito para todos aquellos que quieren hacer rendir sus luquitas. Porque en Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas. Con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones. Porque tu confianza es lo que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tengo otro dato importante. En LATAM Wind sigue sumando desde el inicio. Usa el código MOSQUETEROS y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica tu primera carga al 100% y aprovecha también tu segunda y tercera carga. LATAM Wind, sabes, apuestas y ganas. Así que bueno, estábamos hablando de las municipalidades y la Ivette quería hacer algún comentario.
No, sí, más que nada preguntarle a Marcelo, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. Es que a mí lo que me molesta mucho, y por eso dije lo que dije, es cuando dicen los alcaldes progresistas, en el fondo lo que reclaman es que los más ricos sigan pagando los impuestos a la vivienda, porque claro, si no se va a beneficiar. Y al final del día, lo que dice Marcelo tiene razón. A ver, aquí lo que se logró que estuvieran contentos, sí. O sea, que estuvieran contentos con las lucas, que les reembolsaran, o sea, que no les quitaran las lucas que iban a recibir. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la fijación con que el rico, entre comillas, siga pagando? Por eso, entonces yo creo que la pregunta hay que sincerarla y empezar a hablar como corresponde. Responde. No hay que hablar de cuál es la forma técnica de la municipalidad. No. Si lo que hay que hacer es la pregunta. ¿Ustedes quieren seguir ordeñando a la gente? Fin. Y empezar a transparentar para que esta gente tenga que reconocer que eso es lo que quieren. Quieren seguir abusando del que menos tiene. Yo quiero preguntarles a esos alcaldes si ellos conocen la pobreza oculta en Vitacura, si conocen la pobreza oculta en Las Condes o en Lo Barnechea. ¿A qué me refiero con pobreza oculta? Existen casos, incluso salió en la tele reportajes en algún momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, de personas de la tercera edad que eran tan pobres que tenían medio tomate en un refrigerador, o sea, no tenían qué comer. Muy, muy, muy pobre, gente que estaba con hambre y que ni siquiera era capaz de saber dónde pedir ayuda. Jamás se iban a acercar a una municipalidad porque les daba vergüenza. Que hay gente que heredó casas de muy alto valor, que familias que en algún momento tuvieron muchas lucas.
Y que tampoco pueden vender.
No pueden hacer nada. Están ahí y simplemente dicen, ah, no, es que entonces tú tienes que pagar porque tienes este activo, esta propiedad que vale mucha plata. Y la gente ni siquiera tiene para comprar comida.
Hay otro punto que es bien importante.
Eso es caricaturización.
La diferencia entre el valor de un patrimonio, digamos, de una casa, de un bien, digamos, inmueble, y el flujo. Porque una cosa es que tú tengas un bien inmueble y que efectivamente ese bien tenga un valor alto, y es más, cada vez lo ponen más alto y es bastante arbitrario, y ahí podríamos tener una discusión respecto a los avalúos fiscales, que no es menor.
Y que suben arbitrariamente.
Ha llegado el punto que quería tocar.
Exactamente, ese es un tema que además, ¿por qué llegamos a esto? Porque se fueron al chancho, digámoslo así, esto es como la convención. ¿Por qué no aprobaron el texto? Porque se cebaron. Bueno, aquí se cebaron y empezaron a aumentar el avalúo fiscal en forma unilateral. Y efectivamente una cosa es el valor de ese inmueble, el avalúo fiscal y lo que debe pagar esa persona, y otra cosa es el flujo que recibe. Cuando una persona trabaja, recibe un flujo, pero cuando una persona pasa a ser un pasivo, ya no recibe ese flujo, y por lo tanto, lo que antes podía pagar, ya no puede pagarlo, y esa es la razón de toda justicia de pensar que los mayores de 65 años quedan eximidos, y da lo mismo cuánto esté avaluada la casa, que eso es lo importante, porque aquí al tiro saltaban y decían, no, es que yo no estoy de acuerdo, que los ricos, no, ni siquiera Luxic, nadie de mayores de 65 debiera pagar, ojo. A mi juicio, yo soy mucho más radical en ese punto. Sí. A mi juicio, nadie debería pagar contribuciones.
Yo pienso lo mismo
que
la
impuesto espurio y que de alguna manera se pagan suficientes impuestos. Y además hay una cosa que nadie ha puesto sobre la mesa. Hablan tanto de las desigualdades, cierto, sí, pero también hay una desigualdad tributaria, porque hay algunos que pagan todo. Todo, 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 y no reciben absolutamente nada del Estado. Y hay otros que no pagan nada excepto el IVA, porque el IVA lo pagan todo, uh-huh, y que reciben todo el Estado. Entonces, y además no solo eso, no pagan nada, reciben una casa de subsidio que no puede ser confiscada bajo ninguna circunstancia, y aquel otro que trabaja, que paga, que hace todo, si no paga las contribuciones, le quitan la casa. A mí me parece de toda injusticia, y me parece tremendamente, es como cargar, cuando dicen, bueno, ¿quién carga esas caricaturas de la Revolución Francesa que dicen que el tercer Estado tiene arriba a un guatón? Porque siempre aquí la representación es los ricos, bien gordos, arriba. No, aquí es al revés. ¿Quién está cargando a no pocos? Y ahora pónganlo al revés, pongan a una persona de tamaño normal y pongan a un montón de gente arriba de ellos. Bueno, eso tampoco es lo que corresponde. Lo que corresponde es que las personas pueden estar dispuestas a pagar impuestos en tanto sean razonables. Pero cuando pasan a ser no razonables es cuando entonces la medida pasa a ser totalmente espuria.
He logrado dar con la norma que estaba buscando. El artículo tercero de la ley 17.235, perdón, la lata.
Sí, pero está perfecto.
Y es la que le faculta al Servicio de Impuestos Internos a recalcular contribuciones en forma autónoma, pero absolutamente autónoma y de la forma más arbitraria del mundo. O sea, a mí me ha tocado en el ejercicio profesional conocer de casos en los que un inmueble que está pareado al lado del otro pagan distintas contribuciones.
O sea, exactamente la misma casa.
Exactamente la misma casa. Y pagan distintas contribuciones porque el fiscalizador determinó que una valía más que la otra, punto.
Pero
en base a que sí, porque sí. Y como el porque sí,
la señora le cayó mal, digamos.
Claro, y como el porque sí es arbitrariedad, existe un reclamo administrativo que se puede intentar ante el mismo Servicio de Impuestos Internos. Y, misterio, el Servicio de Impuestos Internos a veces recalifica y te encuentra razón. Y encuentra que calificaron mal. Porque obviamente también es una falla humana. Entonces yo quisiera en esto hacer un llamado desde esta querida y humilde tribuna al gobierno, porque esta es una norma de iniciativa exclusiva presidencial, que revisen la posibilidad de modificar el artículo tercero de la ley 17.235, que faculta aquello y que permita que esto sea tomado por una comisión con parámetros objetivos, razonables.
Y de mercado.
Que no pueda chequear si efectivamente esto es así o no. Y que finalmente exista también una instancia de judicialización adecuada y rápida.
Y donde además el Servicio de Impuestos Internos no sea juez y parte, y donde también deba pagar las consecuencias de hacer cobros abusivos, porque también lo hace y no hay ninguna consecuencia, no, se las lleva a pelar.
Exacto, y ayer yo tuve una conversación con mi madre tiene 91 años, y le había llegado una carta que más, otra cosa, aquí a la tesorería. Tengan criterio, no pueden mandar la misma carta con las penas del infierno a todo el mundo, porque si alguien se atrasó una cuota, no es lo mismo que si alguien no ha pagado por año. No sé si estamos de acuerdo al respecto, contigo. Pero creo que la carta yo la leí y realmente es como, y va a venir el remate judicial. O sea, mi mamá tiene 91 años.
Se pudo haber muerto.
Y es más, claro. O sea, ¿cómo te llega una carta? Encontré que era un descriterio.
No es.
Y es más, voy a decirlo con todas sus palabras. El funcionario público que pone dos veces para que salga la cuestión y le cambia los nombres, es un descriteriado que realmente, y voy a decir una palabra que más corresponde, esa carta es una pelotudez.
Remedio, ¿tú estás pidiendo que hagan la pega? ¿Estás pidiendo que hagan distinciones y que se esfuercen en escribir cartas distintas para distinta gente? A ver, ¿estás pidiendo que le importe la gente?
Básicamente.
Ah, que no sé. No,
básicamente.
No da un poco de comentario en tu sarcasmo.
No,
en todo caso,
pero es que no les importa.
No, si no le importa. No le importa. Es contra el
Sí, no tengo nada que decir al respecto. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí que me tocó, yo no debería contar estas cuestiones, pero que me tocó acompañar a mi mamá a regularizar su...
No debería contar, pero les cuento.
Pero les voy a contar igual, digamos, al final del día creo que es justo. Y mamá, perdona si es que nos estás escuchando, pero a mí que me tocó acompañar a mi mamá en una situación vinculada con tesorería relativa con su bien raíz. Por Dios, que el trato... O sea, no puedo decir que el trato haya sido malo, para nada. Los funcionarios fueron sumamente comedidos, fueron diligentes, pero por Dios que es intimidante todo el proceso. De tener que concurrir a todas estas cosas. Mi mamá iba a muerte de susto, una señora de casi 80 años, iba a muerte de susto, de verdad. Y afortunadamente, claro, tiene la fortuna de tener un hijo abogado. Pero.
La mayoría no.
Normalmente no, digamos.
No, no entienden cómo funcionan. Y aparte recordemos que son de una generación más que era más respetuosa de la institucionalidad, que era más seria, no como hoy día. O sea, hoy día un cabro de 20, 25 años recibe una carta así y le da exactamente lo mismo. Bueno, lógicamente no es dueño de una casa, ya, pero si lo fuese, le da lo mismo, porque no hay respeto a la autoridad, nada le importa, sabe que no hay consecuencias.
Remátame y agrego
una persona, exacto, claro, de 70, 80, 90 años, claramente sí le da susto, porque son de una época en que las cosas funcionaban.
Mi madre es de armas tomar y es abogada, y por lo tanto, pero ella lo que primero me dice, me muestra, me dice, mira el descriterio de esto, o sea, aquí además yo tengo todo pagado y me llega la carta igual y qué sé yo, entonces, pero ella misma me hizo ver y me dice, debiera haber, es más, yo voy a llamar, me dijo, al señor de la tesorería, porque ella es así, para decirle que tienen que tener al menos 3 cartas. La carta para el moroso, digamos que tiene una mora.
Tu madre es admirable.
O el que tiene 2 moras, o el que tiene es moroso permanente, porque no es lo mismo y no puede tener el mismo ímpetu, ya, porque uno podría hacer una falta, el otro podría ser ya considerado, si lo queremos llamar aquí por ley, delito, pero no es lo mismo.
Sí, convengamos, todo caso, así como decíamos, de que no todo el mundo tiene hijos abogados, que no todo el mundo tiene el temple y el carácter de tu mamá.
No.
O sea,
pobre señor de la tesorería.
Yo fuera funcionario de tesorería, te juro que me intimido con tu mamá al frente, no, 92 años
y
todo.
Los va a llamar y va
a ir.
Sí.
Y me choneaba.
No, ya no puede ir.
¿Podemos preguntarle a tu mamá si podemos acompañarle y mirar esto de lejos?
Con
cabritas, digamos, para ver cómo funciona esto. Estoy viendo la escena.
Disculpe, señora Alicia, ¿podemos ir a aprender?
Señora Alicia, queremos aprender de usted. ¿Podemos? Gracias.
En fin, bueno, viendo un poco también de las cosas que sucedieron, este fin de semana, más bien la semana pasada, tenemos hoy día sobre la mesa un anuncio del presidente donde va a firmar un proyecto de reforma constitucional que establece una nueva causal de cesación para las autoridades que consuman sustancia estupefaciente o psicopática ilícita, y que básicamente obliga, y voy a dejarlo sobre la mesa para que después de las comerciales lo podamos discutir, a los funcionarios a someterse a exámenes no solamente cuando inician las funciones, sino que en forma periódica durante el ejercicio de sus funciones. Y esto tiene que ver con la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que salió negativo primero en el mes de abril y salió positivo ahora, que se dejó el cargo, pero ahora se anunció de que se tiene que someter a otro examen y que si sale en el fondo negativo puede reintegrarse, lo cual es justo, o sea que pueda tener una contramuestra. Pero vamos a dejar puesto el tema sobre la mesa, de qué les parece a ustedes respecto a esta situación de tener que mostrar que uno está limpio y con la cabeza pensante para poder trabajar, porque ese es el gran punto. Vamos y volvemos.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. ¡Aprovéchalo! ¡Disfrútalo! ¡Hazlo tuyo! Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabías que en Chile uno de cada seis hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y precisamente estábamos hablando de todo este tema del consumo de drogas y de hacer exámenes a las autoridades públicas y de cesarlos en el cargo en el caso de que aparezcan positivos. Todo esto con la polémica que ha tenido la salida del subsecretario de Hacienda y creo que algunos otros funcionarios que también han tenido situaciones similares.
Hay un tema legal en esto, porque los funcionarios en general están sujetos a la obligación de contramuestra. Los ministros y subsecretarios no. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue aplicar la ley. No había de otra alternativa. Yo esto respaldo el punto porque creo que no había otra salida, porque además el gobierno queda atrapado en una situación bien complicada, cualquier gobierno que sea, este o cualquiera. Porque si no usa la facultad de remover al funcionario, el comentario va a ser, están encubriendo. Pero si lo saca, también es, oye, pero no esperaban la contramuestra. Entonces, es un juego bien complejo, digamos. Hablábamos fuera del aire que la posibilidad de que efectivamente la muestra sea una muestra que tenga error es posible, es altamente probable. Los exámenes no son infalibles, siempre hay margen de error, siempre existe la posibilidad de que el examen corresponda a otra persona, entonces es importante esperar y dilucidar bien qué es lo que haya sucedido. Yo valoro también que el gobierno se haya abierto, particularmente ayer lo escuchábamos del ministro García Ruminot, se hayan abierto a la posibilidad de que si efectivamente hay una contramuestra que determine que este señor no tiene consumo de psicotrópicos o algún tipo de estupefaciente, pueda ser reincorporado al gobierno. Eso me parece muy bien. No sé si lo van a hacer en el mismo cargo, no sé si se podría tampoco. O sea, es facultad presidencial, pero no sé si pueden hacerlo desde lo práctico. Pero ojalá, bueno, por el bien de Juan Pablo Rodríguez, ojalá que esto se dilucide luego y ojalá, digamos, que haya sido simplemente un error.
Marcelo, ¿tú sabes si en las empresas privadas, cuando hacen test de droga, yo sé que lo hacen, por ejemplo, en las mineras constantemente, hay rotación, ¿hay posibilidad de contramuestra cuando sale positivo, por ejemplo, en un caso así?
Yo entiendo que sí, porque lo contrario sería susceptible a una tutela de garantías fundamentales en materia laboral.
Ya, me hace mucho sentido. Claro. ¿Por qué? Porque yo pensaba en que aquí es súper fácil cometer errores, por ejemplo, que la muestra esté cambiada, que se contaminó con algo, que haya pertenecido a otra persona, que es lo que hablábamos en durante la pausa comercial. Y al final del día, cuando una persona sabe que no ha consumido, que no es consumidora de sustancias estupefacientes, ilícitas, psicotrópicas, etcétera, pucha, ¿ante quién apela? O sea, ¿quién te devuelve, por ejemplo, en el caso del subsecretario, la dignidad, el honor de haber quedado prácticamente, no sé, mancillado frente a todo el país, de que te sacaron por un examen de drogas positivo? Perdón, pero eso es un atropello. Por supuesto, es un atropello a tu dignidad. ¿Y qué pasa si fue un error efectivamente del laboratorio, de la clínica? O sea, ¿no pasa nada? ¿Nadie paga por eso?
Hay un problema, porque la licitación se efectuó de acuerdo con ciertos parámetros. Entonces, si la empresa licitada termina generando errores en las muestras, ¿qué pasa con esto?
Por eso, y eso es lo que yo voy. ¿Quién paga al final del día?
No, podría pagar la empresa.
Porque el único que pagó con su honor, con su nombre, fue el subsecretario. No, y esto poniéndonos en el caso de que efectivamente sea negativa la contramuestra. Ahora, yo creo que él está ofreciéndolo y lo está diciendo porque está seguro, porque si sabe que es consumidor, yo creo que se hubiera quedado callado. Obvio, no lo conviertes en tema.
No hago la doble apuesta, digamos, así como el doble o nada.
Obvio.
Ahora, y tú tienes razón en algo, efectivamente, sí hay una responsabilidad, si efectivamente se constata de que la clínica o quien haya ganado la licitación, digamos, un laboratorio clínico que lo haya hecho y cometió un error en esto, sí hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad pecuniaria, podría...
Es que es muy grande el daño.
Pero es que además, ¿sabes lo que pasa? En un contexto en el cual es re fácil apuntar con... Estamos viendo la estadística que llega a ser hasta media risible. Cada 4 días un funcionario del gobierno termina saliendo por alguna causa, y este termina saliendo por una causa que es súper súper pública. Entonces, al hecho, digamos, de ya estar sujetos todos los funcionarios al escarnio de ser el siguiente que lo echaron, a este lo están echando por una razón ignominiosa, no, súper ofensiva.
Y de tercero, que ni siquiera es culpa de él, si se demuestra que no, obvio, que lo que él dijo.
Sí, bueno, hay varias noticias que parecen interesantes. De partida, una de las bombazos tal vez que hoy día explotó la confirmación, un poco una noticia que apareció en Radio ADN, la confirmación de que la mujer ubicada en Argentina es Bernarda Vera, que se venía diciendo hace tiempo, pero ahora es una prueba genética la que lo establece, y por lo tanto, esta mujer que tenía 27 años en 1973, que militaba en el MIR y en el Movimiento Campesino Revolucionario, y que habría sido, según lo que establecen los registros, ¿no es cierto?, asesinada, ¿no es cierto?, en Trafún, en el fondo ejecutada con otros prisioneros, y que aparece tanto en el Museo de la Memoria como en todas las cosas, y que la familia buscó el cuerpo sin ningún resultado. Bueno, y resulta que vivía en Mar del Plata. Se había hecho una sospecha, se había anunciado al respecto este asunto hace unos un año, diría yo, atrás apareció más o menos esta noticia, pero ya hay una confirmación genética que de alguna manera muestra esta situación al menos irregular, podríamos decir.
Sí, pues. ¿Al menos?
Por eso.
Un poquitito, digamos.
Es como que, bueno, no sé, salió, resucitó de la ultratumba, y falta un poco plantear, un poco cuestionar la verdad histórica establecida en esos museos que supuestamente están escritos no en piedra, sino que en metal, ¿ya? O sea, que son como inamovibles. Por lo tanto, esto resquebraja bastante eso.
¿Hiciste acordar esa escena de la Biblia de Mel Brooks, cuando él baja con las 3 tablas de la ley y se le cae uno y dice, bueno, en lugar, bueno, estos son los 15 mandamientos que nos... los 10 mandamientos que nos dio Dios.
Exacto.
Cuidado con las bromas.
No podemos hacer bromas respecto a religiosidad, tienes razón.
No, es que no se puede hacer bromas con nada ahora.
Ahora
estamos en lo público. Lo público, evidentemente, no se pueden hacer bromas de ningún tipo.
Pero Mel Brooks es un genio.
Sí,
siempre se está hablando. Sí. 101 años
y igual. ¿Qué diría Ricky Gervais?
Bueno, más allá del tema de esto escrito en piedra, yo estoy esperando que una confirmación de un datito, pero de partida, digamos, esto es muy bueno porque da cuenta de que podemos creer en la resurrección de los muertos. O
sea, sí, por supuesto.
Esto es muy bueno. Hay una condena en rebeldía dictada contra ella por el Consejo de Guerra, efectivamente, en el año 73. Estoy tratando de chequear quién podría haber sido la persona condenada por esta presunta detención y desaparición. Uh-huh. No logro encontrar.
Exacto, hay que ver quién está condenado por ese, digamos, por este no asesinato, sí. Porque esto es como Alice in Wonderland, es el no cumpleaños.
El no cumpleaños. Estaba viendo de que había una tesis que había desarrollado en algún minuto Hermógenes Pérez de Arce, que había, se refería a que el teniente coronel en retiro, Hugo Guerra, que falleció, digamos, preso por haberle hecho desaparecer, cosa que no es efectiva. Guerra fue condenado por otras causas, no por esta. No tengo información respecto de quién haya sido condenado por esto, si es que hay alguna persona condenada específicamente por este caso. Pero es increíble el descaro, da lo mismo si se trata de un caso o de 1000 casos.
Sí.
El nivel de descaro de haberse aprovechado circunstancias como esta es de verdad una cosa deleznable, habiendo tanta gente que efectivamente padeció torturas, padeció violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Claramente, digamos, haber salido y haber hecho lo que está haciendo esta mujer es una cosa que amerita una sanción grave. No existe, creo, o sea, lamentablemente cualquier delito que pudiera haber al respecto creo que estaría prescrito. O sea, la falsificación de declaración, lo que sea.
Pero hay ciertas cosas que habría que preguntarse. ¿La familia recibió compensación económica durante todos estos años? ¿No sería adecuado que ella, estando vivita y coleando, debiese devolver toda esa plata al Estado? Porque en general, para pagar...
Enriquecimiento sin causa,
eso,
claro.
Por eso, no hay causa. Y por lo tanto, al caerse la causa, ella debiese devolver todo ese dinero que se recibió, al menos. Y el otro punto que tiene relación, un poco sí y no, uh-huh. es lo que ha sucedido con respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde ahora ya no es solamente la UDI, sino que ahora Republicanos también se suma ¿sí? a pedir que se acabe, particularmente porque después de la muerte del carabinero Cosme, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí.
Habrían funcionarios ido a visitar al asesino.
Antes de sí. pasar ahí, yo quiero contarles que el 7 de junio del año 2013, estaba buscando acá, lo encontré, salió un reportaje en CIPER de los falsos exonerados, estamos hablando hace 13 años atrás.
Sí, claro.
¿Ya?
Sí, sí.
De que habían, y quiero recordarlo, ¿por qué? Porque el caso de Bernarda Vera es uno más de estos inventos de muchos. Se dijeron que había más de 400 casos de personas que habían sido calificadas como falsos, como exonerados, y cuando habían sido en verdad menores de edad, supuestos trabajadores que habían sido despedidos y perseguidos políticamente de sus empresas, que tenían 15 años, 14 años en ese momento. Uh-huh. O sea, ni siquiera existía. Los parlamentarios, algunos eran parlamentarios el día de hoy, como la senadora Isabel Allende, que ni siquiera se encontraba en Chile cuando supuestamente ocurrieron estos hechos. Otros parlamentarios, como los senadores Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier, en la época eran menores de edad cuando supuestamente se habían generado estos despidos. ¿Quiénes habían firmado estos certificados? Isabel Allende había firmado 45. Sí. Sergio Ojeda había firmado 41, Juan Pablo Letelier 9 y Alejandro Navarro 7. Y estos últimos, incluso los de Navarro, habían sido objetados por la Contraloría de una empresa que ni siquiera había sido intervenida por el gobierno militar al momento de los despidos. ¿En qué quedó esto? En nada. En nada.
No, ¿cómo que en nada? Esto fue a la fiscalía y quedó en manos de una fiscal. ¿Sabes qué fiscal?
A ver.
Adivinen ustedes.
Chong.
Jimena Chong.
Mira, me suena ese nombre.
¿Pueden revisar qué es lo que pasó con esa causa?
Nada, po.
Causa.
Pero te das cuenta, entonces, el caso de Bernarda Vera, Maximiliano Murat, panelista nuestro que viene un montón, uh-huh. Él lo viene denunciando hace, no sé si meses, o ya incluso quizás puede ser más de un año que viene denunciando el caso de esta misma señora Bernarda Vera. Y creo, no sé si me equivoco, si ustedes saben, que incluso él se querelló o presentó una denuncia por este caso. ¿Por qué? Porque hace rato que él venía alertando de la señora Bernarda Vera.
No tengo presente eso. Sí, y hay que destacarlo, hoy día se presentó por parte de diputados de la UDI, entiendo que Vice, Bobadilla y Yayú, una solicitud al Consejo Defensa del Estado para iniciar acciones de restitución respecto de los fondos que se hubieran pagado. Creo que es un mínimo razonable.
Mínimo. Creo que es el piso.
Sí, es un mínimo razonable y que se le devuelva la plata al fisco.
Aprovecho de recordar que me parece perfecto eso, pero que también la gente de las licencias falsas tiene que devolver la plata.
Ah, sin duda.
Y también la gente que tuvo el bono, que eran funcionarios públicos durante la pandemia que no les correspondía, también tienen que devolver la plata. Yo creo que si vamos devolviendo plata, capaz que tengamos la plata suficiente incluso hasta para los municipios.
Pensando en eso, no habría que redistribuir ni una plata, porque ahí están las lucas, ¿cierto?
No, para tanto, pero sí, es un buen punto.
Los municipios tienen una deuda importante de cotizaciones provisionales,
sí.
Ya que no es menor, ya y la pregunta aquí es lo siguiente, ¿qué pasaría si es una empresa privada la que tuviese esas deudas previsionales?
Bueno, tenéis todo el mundo arrestado.
Ya, por eso, ¿qué pasa en el mundo público? Entonces, después, en el gobierno de Boric, se contrataron alrededor de 100.000 personas más, la mayoría de ellas en municipalidades. Yo quiero preguntarle a las personas que viven en los distintos municipios, en todos los municipios de Santiago, ¿usted sintió que su vida estuvo mucho mejor? Porque contrataron 100.000 personas. Eso significa que sí les sobra la plata.
Porque muchas de las contrataciones que se efectuaron tenían que ver, dentro de esas 100.000, tenían que ver con funcionarios que trabajaban en municipalidades y pasaron a trabajar a los SLEP. Entonces el número ese de 100.000 tenía esa falla, digamos, de origen, porque tiene que ver con personas, una Iveta Vari que estaba contratada en un lado y que pasa a ser contratada después por el mismo, digamos, la misma función, pero por otro lado.
No, lo digo que después se agarran de ese comentario y
ven es otra Iveta Vari, no esta Iveta Vari que está acá.
No, es otra Iveta Vari.
Estamos en el Estado,
no estamos en el Estado, no te preocupes.
Está bien, bueno, no te preocupes. Iveta, no, tampoco, yo circunstancialmente sí.
Tú, yo circunstancialmente. Yo no,
pero
ni acá, ni acá.
Pero sí es importante, en todos estos casos hay un patrón común que tiene que ver con el despilfarro de los recursos. recursos públicos, ¿ya? Y que por lo tanto cuando esto se hace presente, uh-huh, se patenta y se ve efectivamente y se comprueba, como en este caso, hay que hacer acciones legales que permitan la restitución. Y ojo, la restitución, si a la persona que no paga las contribuciones le quitan la casa, a la persona que no devuelve lo que le corresponde al Estado también se la deberían poder quitar. ¿Por qué se la pueden quitar solamente a los contribuyentes? Los llaman contribuyentes y son despojados.
Debería ser, pero el problema está, y soy un abogado más o menos agudo, y defiende esto, te va a terminar diciendo de que esto está prescrito.
Bueno, pero es que no, esas cosas, podríamos decir que la deuda al erario público no debiese prescribir. Ahí tienen una buena posición para los diputados.
¿Sabéis qué? Esto se trata... Tenemos dos proyectos de ley en un solo día. Espérate, esto es simplemente una muestra más del abuso y de el que hay ciertas personas en este país que se sientan encima de los derechos del otro, que no les importa, que hablan de justicia social, que hablan de solidaridad, que hablan de redistribución de los recursos, cuando lo que hacen es robarle al otro. Porque esto es robar. ¿Sí? Cuando tú estás recibiendo plata por cosas que no corresponden, le estás robando a la gente, eres un ladrón. Y esto, yo creo que lo mínimo que amerita es una revisión de todos los casos. Todos. ¿Sí? Todos y cada uno de ellos, porque una persona que esté recibiendo plata que no le corresponde es plata que no le está llegando a otro que sí lo necesita y sí le corresponde. Es otro robo.
Va a quedar un tema sobre la mesa, que es todos los subsidios que tampoco a veces corresponden. Es importante, lo voy a dejar sobre la mesa para otro programa, porque aunque no lo crean, se acabó.
¿No alcanzamos a hablar de Bocinha, el nuevo arquero Colo-Colo?
Importante, justo.
Justo era.
Era extraordinario.
Justo. De hecho, yo vine a eso.
Yo le comenté a mi hijo, y me dijo, no, mamá, se va a no sé dónde. No, mi amor, se viene a Colo-Colo. Fantástico. Contratado. Estamos hablando del arquero de Cabo Verde.
Ese
que llegó por LinkedIn. No es menor, llegó por LinkedIn.
Sí. Es la única persona que he encontrado pega por LinkedIn que conozco en la vida.
Okay. Literal.
Listo, no, vamos. Vamos.
Lleguen bien a su casa.
Nos vemos, chao.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.